La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol. Pelea punto a punto en Perú para quedarse con el sillón presidencial. Keiko Fujimori y Pedro Castillo están codo a codo los sondeos, aunque el candidato de izquierda acaba de tomar la delantera. Iremos hasta Perú para tomarle el pulso a esta agónica jornada postelectoral. Kamala Harris se pide a Guatemala un trabajo conjunto para evitar que las personas dejen sus países y se libren a la migración ilegal. De visita oficial en Guatemala, la vicepresidenta de los Estados Unidos llama también a combatir fenómenos como la corrupción. Con la esperanza de revertir las sombrías cifras de turismo dejadas por la pandemia de COVID-19, España abrió este lunes sus fronteras para la llegada de visitantes que cuenten con las vacunas anti-COVID aprobadas por la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Charly Amadou nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Lo decíamos en titulares, incertidumbre todavía en Perú, donde los resultados electorales cambian cada hora. Los últimos datos dicen que el candidato de izquierda, Pedro Castillo, pasa a liderar el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial que lo midió ayer a la candidata Keiko Fujimori. La volatilidad de los resultados habla de dos Perú bastante claros. Y para tomarle el pulso a esta jornada de resultados aún inciertos, tomamos contacto con Carlos Noriega, nuestro corresponsal en Lima, Perú. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Carlos, ¿qué dicen los últimos números?
Sí, como tú decías, aquí cada media hora, cada hora van cambiando los números. El último resultado salió hace unos minutos, al 95,13% del conteo total. Está primero el candidato de izquierda Pedro Castillo con 50,18%. Y Keiko Fujimori tiene 49,2%. Esto significa en votos una diferencia de apenas 60.900 votos a favor de Castillo, de un total de 19 millones de votos ya contabilizados. Esto significa que la diferencia es por décimas y que todavía no se puede, a pesar que ya se ha contabilizado el 95%, todavía no se puede definir un ganador. Son los votos rurales que ingresaron al final lo que le están dando el triunfo a Castillo. Uh-huh. Desde el fujimorismo confían que el voto al extranjero, que todavía no se termina de contar, que de los que quedarían unos 300.000 por contarse, puedan favorecer a Keiko para revertir esta desventaja.
Lo decías tú, es un resultado estrechísimo y evocabas que hay dos posibilidades de voto: el voto rural, que cambiaría la balanza hacia el lado Castillo, y el voto extranjero hacia Keiko Fujimori. Efectivamente, ¿de cuánta cantidad de votos estamos hablando y cuándo se espera que lleguen?
Sí, en el voto extranjero estamos hablando de que son 1 millón los peruanos habilitados para votar en el extranjero, pero se estima que hay un alto ausentismo y que habrían votado solamente alrededor de 400.000, de los cuales ya se han contabilizado a través, digamos, del Internet unos 100.000 votos, que harían por contabilizar algo así de 300.000 votos. Se espera que estos votos del extranjero se pueda tener el 100% contados para el día de mañana o el miércoles. Entre mañana y el miércoles debería estar contabilizados todos los votos del extranjero. En el caso de los votos rurales, ya han llegado la mayoría, ya se ha pasado el 95% del total de votos del país, ya que hay un margen pequeño de votos rurales que debe ser un 2-3% del total de votos que quedan por contar. Esos son votos rurales del interior del país, que también se espera que lleguen en el transcurso de esta tarde y el día de mañana debería completarse también con todos los votos rurales. Y ahí se podría estar aclarando la situación. Ahora, hay algo a más de 100.000 votos, un 1% de los votos, que han sido observados. Si la diferencia entre ambos candidatos, como está siendo hasta ahora, es menor a los votos observados, entonces, digamos, la elección tendría que definirse en meses, esperar que se resuelvan esas observaciones para recién tener un ganador, y eso sí podría tomar varios días.
Perfecto, Carlos Noriega, una jornada que seguiremos cubriendo, tú como corresponsal de RFI y el Lima y nosotros desde aquí de la redacción. Muchísimas gracias por estos detalles de los resultados electorales en Perú. Y desde Guatemala, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pidió que ambos países trabajen en conjunto para detener la ola de migración ilegal con destino a Estados Unidos y que tiene como origen los países centroamericanos. Reunida con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, Harris reiteró la prioridad que el presidente Biden le otorga a la región e insistió conocer las razones que empujan a los centroamericanos a dejar sus países. A pesar de esto, volvió a decir que intentar pasar la frontera no es una buena idea. Kamala Harris.
I want to be clear. Quiero ser clara con la gente en esta región que está pensando en hacer el peligroso trayecto hacia la frontera de Estados Unidos con México. No vengan, no vengan. Una de nuestras prioridades es desalentar la inmigración ilegal. Si vienen a nuestra frontera, serán devueltos.
En la reunión de este lunes, el presidente Yamatei consideró que los problemas de su país son producto de muchos años de atraso que su gobierno está tratando de atacar. El mandatario guatemalteco.
Les hicimos ver nuestros puntos de vista y la forma en las que hemos diseñado para atacar los distintos problemas que tenemos y la búsqueda de la apertura a esos mercados que nos permitan tener mayor accesibilidad hacia los Estados Unidos y generar prosperidad desde nuestro país, haciendo los cambios que sean necesarios para que la migración no se dé y la migración pueda ser ordenada. Pero también hablamos sobre la necesidad de apoyar a los Estados Unidos con un centro de deportados que estará, o de retornados, mejor dicho, que estará ubicado en el occidente del país y para el cual uniremos esfuerzos en poderlo poner en práctica.
Detener la migración ilegal combatiendo los problemas de origen parece ser la nueva estrategia con la que Estados Unidos quiere trabajar en la región. Tal vez por esto uno de los puntos centrales del diálogo de Harris con el mandatario guatemalteco fue la lucha contra la corrupción, un tema muy presente en los países del denominado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. La lucha contra la corrupción es primordial para combatir los problemas de Centroamérica, reacciona Jordana Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala.
Para mí es lo más importante de la reunión, el hecho que lo haya abordado de una forma tan clara y tan directa la vicepresidenta Kamala, pues significa que nuestro país realmente necesita el acompañamiento internacional, porque nuestra justicia no es independiente, es muy porosa, y ahí es donde el crimen organizado y la corrupción pues hacen grandes estragos a los derechos humanos. A más corrupción, menos derechos humanos, y a más corrupción, más migración. Pero es importante, cualquier esfuerzo no será fructífero de parte de Estados Unidos si no se apuesta decididamente al combate a la corrupción. Ya está demostrado con años, porque Estados Unidos ha sido un país muy cooperante, pero esa cooperación no se ve visto reflejada en la mejora de condiciones de vida, en la proporción y con la intención que ellos la han donado. Entonces es fundamental esto que ha venido a plantear la vicepresidenta y esperamos que las instituciones de justicia sepan y reconozcan la debilidad que tiene en Guatemala y que necesitamos el acompañamiento internacional.
Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. En estos momentos la vicepresidenta Harris se encuentra reunida con representantes de la sociedad civil guatemalteca para luego retomar este, su primer viaje internacional, que tendrá una última escala este martes en México, pieza central para la estrategia de Estados Unidos contra la migración ilegal. La Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año, mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas COVAX, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina. Y pese a una campaña de vacunación exitosa, las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes que se superaron los 30.000 fallecidos por la pandemia de coronavirus, con los hospitales con una ocupación de camas del 96% y una positividad del 8,39%. El gobierno determinó ampliar hasta el 30 de junio el cierre de las fronteras que se mantienen desde abril, por el que se restringe la salida del país de chilenos y residentes extranjeros y se prohíbe la llegada de turistas. Del otro lado de la moneda, España abre sus puertas a los turistas que vengan de donde vengan, a condición de que ya estén vacunados contra la COVID-19 con alguno de los fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Nos lo cuenta desde Madrid Luis Méndez.
La apertura a los visitantes que estén completamente vacunados supondrá un alivio para el sector turístico español, uno de los principales motores de la economía que ha sido especialmente golpeado por la pandemia. Sin embargo, la recuperación está empañada por la decisión de Reino Unido de no considerar a España un destino seguro. Y muchos británicos desistirán de visitar España con el agravante de que representan para el país ibérico el mayor volumen de turistas europeos, junto a Francia y alemanes. A partir de este lunes, los turistas que lleguen a España se encontrarán un país en el que podrán viajar libremente entre comunidades autónomas sin toques de queda ni cierres perimetrales, pero con limitaciones en el ocio nocturno y la hostelería. La apertura de fronteras a los turistas vacunados será clave para impulsar el principio de reciprocidad con países que no permiten por el momento la llegada de españoles. España mejorará las cifras turísticas del pasado año, pero se quedará muy lejos de los casi 84 millones de viajeros internacionales que la visitaron en 2019 y que la ubicaron a nivel turístico en el segundo lugar del mundo. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
También Tailandia se prepara a reabrir sus fronteras al turismo internacional, pero poco a poco, porque el país no ha superado aún una tercera ola de contagios. Para acelerar el proceso, las autoridades tailandesas lanzaron hoy una campaña de vacunación masiva. Se proponen vacunar a 6 millones de personas durante este mes, empezando por Bangkok y la isla turística de Phuket. Entre tanto, el laboratorio Moderna presentó hoy en la Unión Europea y Canadá solicitudes para la autorización de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes, autorización que ya tiene la vacuna de Pfizer. Y cambiamos completamente de tema para contarles que el organismo encargado de la competencia en Francia impuso hoy una multa a Google por 220 millones de euros, algo más de 267 millones de dólares, tras declarar al gigante de Internet culpable de favorecer sus propios servicios en el sector de publicidad en línea. Tiene más detalles Natalia Olivares.
Google usó su integración vertical para sesgar el proceso y aprovecharse de manera indebida, explicó la presidenta del regulador francés Isabel da Silva. Según ella, las prácticas de la empresa estadounidense son particularmente graves porque castigaron a los competidores de Google en el mercado de las SSP, las plataformas de subasta de espacio publicitario, y los editores de sitios y aplicaciones móviles. Esta multa afectará a la publicidad programática, que es el sistema que los anunciantes disponen para colocar su publicidad en las pantallas de los internautas en función de cada perfil. Los anunciantes compran estos espacios a través de plataformas automatizadas de subastas, entre ellas la de Google, un actor dominante en este sector. Según el regulador francés, Google podía conocer a través de sus servidores publicitarios instalados en las webs de los editores el precio de las plataformas de subastas de la competencia y ofrecer tarifas más atractivas. El gigante estadounidense había sido denunciado ante el regulador francés por 3 grupos de prensa: el francés Le Figaro, que se retiró después del procedimiento, el belga Rossel y el gigante mundial News Corp.
Gracias, Natalia Olivares, y de esta manera comenzamos a poner el punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su sintonía, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.
Noticias de América en RFI.
Vamos ahora a El Salvador, donde la Fiscalía decidió el viernes terminar el convenio que mantenía con la Comisión de la OEA contra la Corrupción y la Impunidad, una comisión que había sido solicitada por el propio presidente Bukele, que llevaba adelante actualmente 12 investigaciones. Ana María Ospina buscó el análisis de un experto.
Saúl Baños, usted es director de FESPAD, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en El Salvador. ¿Cómo analiza la decisión de la Fiscalía General de romper el convenio de cooperación técnica y de fortalecimiento institucional para la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, más conocido como CCS?
Debo decir que ese convenio era muy débil, no tenía un carácter jurídico, no tenía un carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento. Y dentro de las cláusulas está la posible rescisión y posiblemente se suspendan los procesos. Esos 12 casos que ya la CICIES había anunciado, en donde se señalaban a algunos funcionarios del actual gobierno. También, yendo un poco atrás, hay que recordar que el presidente de la República, en su campaña electoral, uno de los temas era la lucha contra la corrupción, y manifestaba que en los primeros 100 días de su mandato iba a establecer la CICIES. Así es como la CICIES se estableció acá en el país. Pero ahora ha cambiado a 180 grados, y creemos que en esta decisión del fiscal general de la República hay cierta coincidencia con lo que ha venido planteando el presidente de la República. Habría que esperar la reacción del Ejecutivo, porque obviamente la Fiscalía es un ente externo a los tres poderes del Estado.
Señor Baños, el fiscal explica que tomó la decisión porque el secretario general del organismo nombró como asesor a Ernesto Mason, exalcalde de El Salvador. ¿Le parece un motivo suficiente?
Ernesto Mason no tiene características, preparaciones para que sea un asesor de la OEA. Es más, tiene algunos señalamientos, algunas vinculaciones con actos contrarios a la ley penal, delitos acá en el país, y no tiene la robustez moral para ocupar un cargo en la OEA. Creemos que es un error del señor Almagro. Sin embargo, nos parece que no es justificación para que el fiscal general tome esa decisión. Sobre todo porque hay un antecedente. El fiscal había dicho cuando asumió el cargo, allá por el 1 de mayo de este año, de que iba a revisar el convenio. Y también el presidente de la República ya había insinuado algo similar. De tal manera de que lo que ha hecho Almagro es como ponerle en bandeja de plata al fiscal general de la República, al presidente de la República, y tomar como justificación ese nombramiento, que de por sí nosotros rechazamos.
El fiscal Rodolfo Delgado dijo que enviará a la OEA la correspondencia pertinente para que en un plazo de 30 días cese todo tipo de cooperación.
RFI, las voces del mundo.
Y después de las noticias, en la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este programa donde exploramos la actualidad cultural aquí en Francia. Les saludo muy cordialmente desde París y les invito a que se queden en nuestra sintonía durante los próximos 13 minutos. Estos son los temas que abordaremos el día de hoy. El tenista Rafael Nadal, inmortalizado en una estatua de acero de 3 metros de alto expuesta en el torneo de tenis Roland Garros. Conversaremos en este programa con el autor de esta obra, Jordi Díez Fernández. El convulso Irak es el escenario de la novela ganadora del Goncourt a la mejor primera novela en francés. Su autora, Emilienne Malfatto, nos contó cómo escribió este relato. Lluvia de estrellas en los estrenos de cine francés con películas protagonizadas por los codiciados Gérard Depardieu y Charlotte Gainsbourg. Y los llevaremos a las entrañas del primer concierto piloto realizado en París, un experimento musical y científico en tiempos de COVID. Carrusel de las Artes nos lleva hoy al Abierto de París, Roland Garros, donde se afrontan en este momento los mejores tenistas del mundo, pero uno en especial ha marcado su nombre en el mármol de este torneo y es por supuesto el rey de la arcilla, Rafael Nadal. El español ha logrado lo que nadie antes, ganar 13 veces la Copa de los Mosqueteros. Por eso el Roland Garros le rindió tributo con una obra monumental de acero. Esta estatua suspendida de 3 metros de alto representa a Rafa Nadal en movimiento y es obra del reconocido artista Jordi Díez Fernández, quien conversó con Carrusel de las Artes. Le preguntamos cómo fue el proceso de creación de esta obra impresionante en homenaje a Nadal.
Bueno, diseñé como 4 o 5 posiciones diferentes, de las cuales 3 eran así de escultura flotante. De todas ellas, en realidad esta era la que más me gustaba, la que finalmente ejecutamos, porque compositivamente era mucho más avanzada, ¿no? Al estar circunscrita dentro de un rectángulo áureo, trabajé con la divina proporción, con el número phi. La escultura está desplazada respecto a este rectángulo al punto de máxima tensión compositiva, ¿no? Según las leyes de la divina proporción. Y este espacio en blanco vacío que queda, pues de alguna forma evoca la inmensa velocidad de la pelota que ya no la ves, ¿no? Porque el impacto acaba de darse.
Jordi, ¿cómo fue trabajar con la base del cuerpo finalmente de Rafael Nadal? ¿Usted lo pudo medir? ¿Lo vio? ¿Le tomó medidas como un sastre haría un vestido para alguien?
Exactamente así. Le medí de arriba abajo. Primero medir lo que sería su esqueleto y luego todos los contornos, el volumen muscular, la caja torácica. Y aparte le hice un vaciado de las manos, porque para mí era muy importante tener la referencia exacta de las manos de Nadal, que son unas manos que me interesan mucho, ¿no? Porque son manos muy poderosas, manos de trabajo. Entonces fue así, ya con todo este material, yo me vine a mi taller en Barcelona y empecé el trabajo.
Y Jordi, ¿qué fue lo más difícil de ejecutar esta obra? Justamente ese movimiento, ese momento que quizás dura ni siquiera un segundo cuando un jugador está así en movimiento y suspendido, o la fisionomía justamente de Rafael Nadal, una persona conocida en el mundo entero.
Indudablemente la fisonomía es un reto y además en una posición de esfuerzo, de energía explosiva, ¿no? Pero el reto verdadero, que es en lo que radica mi trabajo con acero, es en retratar la energía. Más que la piel, más que la cobertura exterior de un personaje, lo que retrato es su energía. Porque el acero carece de color y aparte de esta manera que tengo de trabajar, lo que es como con mucho hueco, mucha presencia del interior, parece eso, evocar más la energía del personaje que su cobertura exterior, ¿no? Entonces, el reto fundamental de la escultura era reflejar verdaderamente la potencia de Rafa.
Gracias, Jordi Díez Fernández, por conversar con nosotros sobre esta estatua de Rafael Nadal, que ahora podrá admirarse en el Roland Garros de París. Del tenis y la escultura pasamos a la literatura para destacar el premio Goncourt a la mejor primera novela. Ese prestigioso galardón fue entregado en 2021 a la periodista francesa Emilienne Malfatto por su impactante relato sobre una joven iraquí. La francesa Emilienne Malfatto conoce muy bien el convulso Irak. Ha vivido varios años allí como fotoperiodista, lo que le permitió aprender el árabe. La realidad compleja del país le inspiró este libro, Que sur toi se lamente le tigre, la historia trágica de una joven que vive a orillas del río Tigris y que sale embarazada sin estar casada. Emilienne Malfatto, quien también habla el español.
Yo había estado un buen tiempo en Irak, en una región del sur del país muy, muy conservadora. Y allá yo tengo un amigo, Ali tiene muchos hermanos y una hermana. Yo un día estaba hablando con Ali y le pregunté qué pasaría si tu hermana Mariam pues quedara embarazada fuera del matrimonio. Y Ali me miró y me dijo, pues uno de nosotros la mataría. Y yo quedé un poquito como pasmada, ¿no? Unos meses después surgió la idea de esta novela. De hecho, surgió una noche de insomnio. La verdad que la escritura fue muy rápida, no fue algo planeado, sino más bien muy impulsivo.
Emiliano, tu protagonista es víctima del peso de las tradiciones, pero también de la realidad violenta de Irak.
Pues sí, es una realidad que es muy dura. Si tomas los últimos 40 años en Irak, tienes algún tipo de conflicto, bien sea una guerra tradicional o violencia, pero a niveles muy altos, como en los años 2006, 2007. Entonces sí, es un país de sombras. Yo tengo ese recuerdo de la primera vez que estuve en Mosul y yo pensé, no, o sea, yo estoy en una película sobre la Segunda Guerra Mundial, porque eso de ruinas y ruinas y ruinas parecía surrealista, la verdad.
Emilienne, y el título de esta novela corta es un verso sacado de la epopeya de Gilgamesh, que tuvo lugar en la antigua Mesopotamia, hoy Irak.
La epopeya de Gilgamesh, efectivamente, sí, es probablemente uno de los textos más antiguos de la humanidad. Y yo cuando lo leí, algo me pareció absolutamente fantástico. Es el aspecto actual, aborda la idea de la muerte, del sentido de la vida, y eso tenía como un eco con el tema de la novela. Entonces, está también un poco esa idea con el personaje del río Tigris que habla en la novela. Es ese testigo que lo ha visto todo, desde siempre, digamos, y que tiene esa mirada exterior.
Que sur toi se lamente le tigre, de Emilienne Malfatto, ganó el premio Goncourt a la primera novela en Francia. Y a continuación damos una mirada a la cartelera del cine francés.
¿Tú conoces las femmes de Michelet?
¿Cómo?
Leur mari était parti a la guerre du Seigneur, a la croisade. Ils restaient parfois des mois, leur cabane en pleine forêt les attend.
El cineasta francés Benoît Jacquot presenta una adaptación cinematográfica de Susana Andler, la pieza de teatro en cuatro actos escrita a finales de los 60 por la novelista Marguerite Duras. Esta obra habla de una mujer adinerada que duda entre su marido y su joven amante.
On t'a vu avec quelqu'un sur le port hier soir. Un homme qui n'était pas Jean Andler.
C'était la première fois que je trompais Jean. Je savais pas que ça pouvait être aussi effrayant de pas s'aimer.
Esta versión para la pantalla grande cuenta con la actuación de Charlotte Gainsbourg, quien da vida a esta mujer en busca de una emancipación imposible. Susana Andler es el retrato melancólico de alguien que intenta liberarse de los prejuicios sociales y clichés para encontrar la verdad de sus sentimientos.
Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça.
Otra película basada en una novela del mismo nombre, Des Hommes, Hombres, nos transporta al doloroso capítulo de la Guerra de Argelia. Un grupo de amigos que participaron en ese conflicto regresan a Francia con la firme intención de olvidar lo que vivieron, pero 40 años después, el pasado hace una violenta irrupción en sus vidas.
Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça.
Des Hommes de Lucas Belvaux tiene en su elenco a destacados actores como el mundialmente conocido Gérard Depardieu o Catherine Frot. Esta cinta formaba parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2020.
Des hommes avaient fait ça.
Hora ya de hablarles de música. Aquí en París se llevó a cabo el primer concierto piloto post-COVID, un evento musical y multitudinario, pero que también tenía un objetivo científico. En total, 5.000 espectadores negativos a la COVID pudieron asistir a este experimento, que contó con la actuación de un grupo de rock mítico aquí en Francia llamado Indochine. Nos amplía Natalia Olivares.
5.000 espectadores sorteados pocos días antes del gran concierto el 29 de mayo. Las condiciones eran primero ser candidatos, tener entre 18 y 45 años, haber hecho 2 test COVID con resultados negativos, obviamente, y no tener problemas graves de salud. Es así como el artista Etienne de Crécy tocó su repertorio electrónico en primera parte del mítico grupo pop de los 90, Indochine, una reconexión con el público que duró 2 horas y media. Finalmente, las condiciones eran similares a los conciertos pre-COVID, puesto que el público pudo saltar y bailar sin distancia sanitaria, pero con mascarilla.
Claro que no es como antes, pero no me molesta la mascarilla. Es como la vida cotidiana, cuando uno va en el tren, es exactamente lo mismo.
Yo lo encontré todo raro al principio, pero después uno se acostumbra rápido y me olvidé de todo. Fue genial.
Con este tema, Trois Nuits par Semaine, 3 noches por semana, el grupo Indochine intentó hacer olvidar la crisis sanitaria un instante. Un regreso a los 90, cuando no existía el COVID y cuando el grupo francés vivía su época de gloria. Ahora la música de Indochine se volvió transgeneracional y ahora el grupo se posiciona como una banda al servicio de la ciencia. El concierto piloto organizado por el equipo científico hospitalario público francés y la Organización de las Empresas del Espectáculo fue un estudio clínico para determinar si el depistaje puede ser una barrera a la contaminación. Una semana después del concierto, los 5.000 espectadores deberán volver a hacerse un test para que recién los organizadores puedan evaluar si esa operación fue un éxito o no. Los resultados se esperan a finales de junio y podría ser el punto de partida de la reapertura de los conciertos y de los festivales, coincidiendo con las fases 3 y 4 del desconfinamiento en Francia.
Gracias, Natalia. Y con el tema J'ai demandé à la lune de Indochine vamos a terminar este programa. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau en el montaje y quien les habló, María Carolina Piña. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.